Bienvenido. Estás escuchando el podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Un espacio diseñado para ser edificados en la revelación de la palabra de Dios. Prepárate, hoy se abre una puerta para que su voz hable a tu corazón.
Amén. Ahora sí era el plan compartir. Ahora sí, amén. Decimos amén a las palabras de Fer, de Raquel, de Santa. Creo que todos tenemos algo que el Señor nos dejó ver y pudimos reconocer juntos, ¿verdad? El tema de la justicia, iglesia, es un tema muy profundo que no podríamos terminar de revisarlo aún en estos tres días. Porque es un tema de mucho peso, es un tema que nos confronta en nuestra realidad. La justicia para mucha gente tiene que ver con que a esa persona, ¿verdad?, se le dé lo que espera, a esa persona se le dé lo que piensa que merece, alguien que le ha hecho daño, alguien que le debe. Pero cuando vemos la justicia de Dios, nos damos cuenta que la justicia de Dios va más allá de un sentido de venganza. La justicia de Dios tiene que ver con orden, tiene que ver con rectitud, tiene que ver con integridad, tiene que ver con que el propósito de Dios se cumpla. Cada uno de nosotros tenemos un propósito eterno en Dios, amén. Y es justo que usted pueda vivir las promesas que Dios ha hablado para su vida. No es justo que Dios haya hablado y haya dicho que usted es su plantío, su lugar de deleite, y que usted no viva disfrutando ese deleite que es usted para Dios. Y no voy a dar todo un resumen o un repaso de lo que vimos en Metanoia, porque sé que la mayoría va a tener la oportunidad de compartir con algunos que están a su lado. Pero yo espero que en este tiempo, como iglesia, diga conmigo, como iglesia, reconozcamos la justicia de Dios. Va a haber un tiempo, se va a activar un tiempo en donde va a ocurrir un ordenamiento como nunca antes lo habíamos visto en nuestra vida. Los padres van a empezar a vivir en justicia con sus hijos. Los hijos van a ser justos con sus padres. Las familias van a empezar a caminar en justicia delante del Señor. Y Dios hará justicia para con su pueblo. ¿Por qué? Porque todos vamos unidos en este plan eterno de Dios, que es vivir justamente para Él. Amén. Si trae su Biblia, acompáñeme a Génesis capítulo 2, del 8 al 10. Vamos a estar leyendo aquí adelante. Vamos a empezar desde el verso 8 al 10. Y dice: y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de la vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Verso 10: y salía de Edén un río para regar el huerto. ¿Qué salía de Edén? Y de allí se repartía en cuatro brazos. El Señor nos está dejando ver que Él nos ha constituido como árboles de justicia. Tenemos una imagen y una semejanza al árbol de la vida, quien es Cristo Jesús. Pero Dios, cuando pone y hace todo este proceso de creación, Dios planta un huerto. Diga conmigo, huerto. Huerto es igual a un lugar de siembra, a un lugar intencionado para poder colocar ahí árboles, poder colocar ahí plantas que van a producir buena semilla, va a haber fruto. Cuando una persona va a hacer un huerto, no es igual, como decía Judith, no es algo silvestre que crece solo. Cuando alguien va a poner un huerto, lo hace de forma intencionada. Amén. Y el huerto dice que lo puso en Edén. Diga conmigo, Edén. La palabra Edén significa delicioso, deleitoso o deleite. Dios puso su huerto en un lugar en donde iba a ser un deleite para él. Dios lo puso al hombre en un lugar delicioso para que él disfrutara, ¿verdad?, de lo que había en ese lugar, pero también para que Dios disfrutara de la creación que él había formado, y todo lo que había ahí lo iba a disfrutar a él. Entonces, ahorita que cantábamos, ¿verdad?, plantado estoy, es porque eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. Dice la palabra de Dios que nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. No fue algo que nosotros hayamos decidido. Lo voy a poner de esta manera: va a llegar un punto en su vida en donde usted va a querer acercarse a Dios, en donde usted va a tener un deseo de conocer más por Dios, en donde algo lo va a jalar a Dios, y usted va a pensar que fue el momento que decidió, que en ese momento Dios lo amó. Déjeme decirle que no es así. Ya Dios había predestinado su vida para que usted fuera amado por Él. Fue pasando el tiempo, y en el momento que usted dice, creo que necesito a Dios, Dios dice, listo, para este tiempo te creé, porque yo te amé primero. Ahora, porque yo te amé primero, este es tu tiempo para que tú me conozcas a mí y empieces a amarme, y empecemos a tener una relación estrecha, una relación de deleite. Amén. Entonces, si usted está aquí, es porque Dios lo amó primero. Es porque Dios creó en usted algo tan deleitoso para Él, que no lo quiere lejos, lo quiere cerca de su corazón, lo quiere tener abrazado todo el tiempo. Veíamos que nosotros, como personas, como seres humanos, necesitamos cierta cantidad de afecto a través de abrazos, ¿verdad? ¿Cuántos abrazos habíamos dicho? 8 abrazos, uno por cada hora. Tipo doctor, no voy a ver, ¿verdad? Dese un abrazo, dele un abrazo a alguien una vez cada hora, durante 8 horas, durante toda su vida. Y es que el afecto es bueno. Ahora quiero que usted se ponga a pensar en el abrazo de Dios para su vida, en el abrazo de Dios para su corazón. Cuando Dios lo pone a usted en ese huerto, en ese lugar deleitoso, Él quiere venir y estar con Él, abrazarlo, a venir y estar con usted y abrazarlo y decir, tú eres mío, yo te planté, te puse en un lugar cerca de un río para que puedas dar mucho fruto y todo lo que hagas prospere. Amén. Pero hay algo muy interesante. Sé que algunos están medios agotados de todos estos movimientos que tuvimos este fin de semana, pero yo le voy a pedir que haga un esfuerzo para que pueda retener esto que el Señor todavía nos quiere hablar. Amén. Diga conmigo: todos tenemos necesidad de Dios. Hay personas que lo reconocen. Hay gente que reconoce que necesita a Dios. Yo soy uno de ellos. No sé usted. Hay gente que no reconoce que tiene la necesidad de Dios, pero vive necesitando. Vive necesitando algo. No sabe que es Dios lo que necesita, pero tiene una necesidad de que algo lo abrace, lo llene, lo conforte, lo ame. Y esta necesidad únicamente la va a suplir el Señor. Pero hay algo muy interesante aquí en este versículo. Dice que Dios, en el verso 9, Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso. Diga al que está a su lado: todo lo que hace Dios es bueno. Y dice más adelante: y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto. Qué impresionante. Dios nos hace ese huerto, ese plantío de Él, pero en medio pone al árbol de la vida, haciéndonos ver que el objeto principal, el centro del amor de Dios, es Jesucristo mismo. Y nosotros alrededor de Él podemos encontrarnos y ser cuidados y ser amados por Dios. Pero el centro del amor de Dios es Cristo Jesús. Por eso es que Él es nuestro Redentor. No podemos llegar a la fe, no podemos llegar a Dios si no es por medio de Cristo Jesús. En medio de nuestra vida siempre debe de estar Cristo como principal fundamento. Dice en el verso 10, bueno, perdón, sigo en el 9, dice: y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Qué interesante. Diga conmigo: Dios me ama tanto que me deja elegir. Dios no quiere una relación contigo, conmigo de forma forzada. Dios no quiere tenerte con Él de forma obligada. Dios no quiere obligarte a decir esto es lo único que tienes y ni modo, te aguantas. Dios quiere que tú decidas también amar a Dios. Dios quiere que también tú y yo decidamos comer de la vida que Él tiene para nosotros. Si no, ya no sería amor. Ya sería una obligación, ya sería algo autoritario, ya sería algo de debes de hacerlo. Dios pone el árbol de la vida y pone el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y cada quien va a tomar su decisión, pero no te olvides, Él ya decidió amarte a ti primero. Va a llegar el momento en donde tú vas a tener que tomar una decisión. ¿Amas la vida que Él te dio y te deleitas, o vas a querer buscar, conocer y saber por qué, para qué, quién? Y dice la palabra que cuando el hombre comió del fruto del bien y del mal, dice que fue en ese momento en donde murió. Pero dice que murió, pero seguían vivos. La palabra muerte también se traduce como separación. En el momento que hay desobediencia en nuestra vida y no decidimos por Él, en otras palabras, estamos diciendo, yo quiero estar separado de ti. Pero Dios es tan fiel que siempre nos da la oportunidad de volver con Él una vez más. Amén. Pero el punto de hoy, de esta noche, empieza en el verso 10. Ahora diga conmigo, se va a poner bueno. En el verso 10 hay algo muy interesante, dice, y salía de Edén, de ese deleite, un río. ¿Cuántos? Uno solo, pero fíjense, para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro brazos. Usted conoce más esto que yo. Cuando van los ríos, hay un río que es grande, pero de repente salen los bracitos, ¿verdad? ¿Cómo le llaman? Las cañadas, las, ¿qué más? Arroyos, las venitas, no sé cómo decirle, pero aquí hay algo muy, muy particular. De Edén, del deleite de Dios, salía un río para poder regar el huerto. ¿Qué había en el huerto? Árboles, muy bien. Voltea al que está a su lado, dile, tú eres el huerto del Señor. Hay una sola fuente y mi fuente es Jesucristo. Y dice que salía y se repartía en cuatro brazos. ¿Qué tendrá que ver con esto? Vamos a Génesis, ahí mismo, seguimos en el verso 11. Dice, el nombre de uno de esos brazos del río que salía de Edén era Pisón. ¿Cómo se llamaba? Pisón y Pisan, ¿verdad? Qué pisotón. Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Avila donde hay oro. Y el oro de aquella tierra es bueno. Y allí también Bedelio y Onice. Piedras preciosas, Onice. El Señor no construye con hojarasca, con basura. Todo lo que el Señor hace lo hace precioso. Es un deleite. Y dice que de ese río, ¿verdad? De ese bracito, de ese llamado Pisón, había oro, había Belidio, había Onice. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Y el nombre del tercer río es Hidekel. Este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es Éufrates. Es muy interesante porque dice que de Edén salía este río para regar el huerto, pero ya había ciudades, ya había algo, un territorio marcado por un nombre. Ya había habitantes en ese lugar. Ya había algo que era importante recibir, ¿verdad? Que Dios pudiera dar y que estos habitantes, que en este caso eran árboles, pudieran recibir una nutrición de agua. ¿Cuánto necesitamos agua para estar vivos, verdad? Mi cuerpo necesita agua, mi alma necesita agua, mi espíritu necesita agua. En una ocasión Jesús le dice, ¿verdad?, a la samaritana, si tú bebieres del agua que yo te doy, bueno, las mujeres están filosas con esto, ¿verdad?, y bebieras del agua que yo te doy, ¿no tendrías sed? Jamás. A ver, Jesús, ¿de qué me estás hablando? Se supone todos los días yo necesito tomar mínimo 7 vasos de agua para estar saludable. Creo que 7, no sé cuántos, pero tengo que tomar mucha agua. Pero dice Jesús que si tomas el agua que Él te da, nunca tendrás sed jamás. Es porque está hablando de una sed que está en nuestra alma. Es una sed que está en nuestra forma de sentir y percibir todo lo que somos. Yo le empecé diciendo, ¿verdad?, que Dios nos ha creado para ser su deleite. ¿No le gusta eso? Cuando Dios lo ve a usted, dice: yo me deleito en mi creación, yo me deleito en lo que hago, yo me deleito en cada uno de mis hijos. Y estas necesidades con las cuales todos hemos, lamentablemente, lo voy a decir así, nacido a causa del pecado, únicamente las va a saciar Jesucristo. Únicamente las va a saciar Él. ¿Cuáles necesidades? ¿Por qué dispuso de 4 ríos? Vamos a ver qué significa el nombre de cada uno de estos 4 ríos, ¿sí? Voy a ser bien preciso y conciso para que no le quite. Hay mucho que escarbar aquí, pero hoy quiero llevarlo a que usted pueda ver el primer río. ¿Cómo se llamaba? Pisón. La palabra Pisón quiere decir, o su nombre significa, que fluye libremente. ¿Qué significa? Fluye libremente. No hay nada que lo detenga. No hay un obstáculo. El segundo río se llama Gijón y viene de la raíz hebrea Gajá, que significa fluir, manar como un estallido. Fluye, emana como un estruendo. No fluye nada más tranquilitamente, sino es como un destello. El tercer río, Hidekel o Tigris, significa rápido. ¿Cómo significa? O otra traducción dice: fluye tan rápido como una flecha. Mis efectos son más profesionales. El cuarto río es el río Éufrates, que significa fructífero, o significa también que lleva bien, que transporta fácilmente o que produce bien. Es decir, este río todo lo que toca es para que produzca fruto, para que haga algo bueno. Pero ¿por qué tenían que salir estos 4 ríos? Porque en ese lugar Dios plantó al hombre. Y cuando hablo hombre, hablo del ser humano. Vamos al verso 5, ahí mismo en el capítulo 2, verso 15, perdón. Y dice: tomó pues Jehová Dios, ¿a quién? Y lo puso en el huerto del Edén, para que gobernara, para que labrara la tierra. Quiero que usted use su imaginación y pueda empezar a darse cuenta de esto. Dios dispuso, antes de poner al hombre, todo lo que el hombre iba a necesitar. Lo vuelvo a repetir. Dios dispuso todas las cosas que el hombre iba a necesitar antes de poner al hombre ahí. Dios hizo los cielos y la tierra. Dios hizo separar las aguas de arriba de las aguas de abajo. Interesante. Dios hizo separar las aguas de lo seco. Dios empezó a poner creaciones, seres vivientes del agua, seres vivientes del aire, hizo los animales. Todo lo creado estaba ahí. En el capítulo 2 vemos que Dios dispuso hasta un río que tiene 4 brazos. Y después de eso, ¿qué cree? Puso al hombre para que no le falte nada. Diga conmigo: mi Padre me hizo para que no me falte nada. Pero ¿por qué todavía tengo ciertas necesidades? Es a causa de que en algún momento de nuestra vida, ¿verdad?, a causa de nuestros padres, del pecado, de nuestras malas decisiones, nos separamos de Dios. Vino una decisión que nos arrancó de Dios. Y ese pecado es con el que todos nacimos. Nosotros venimos a nacer, ¿verdad?, como esa simiente de Adán, que tenía pecado, que tenía desobediencia. Por eso era necesario que el Cristo viniera y entregara su vida por nosotros, porque nosotros no podemos volver al huerto, volver al Padre, si no es por Cristo. Voltea que está a tu lado y dile: Cristo te ama. Muy bien. Aunque usted no lo crea, ya casi estoy acabando. Eleve sus caritas a algunos y dice: sí, hermano, sí, amén. El primer río, que quiere decir que fluye libremente, tiene que ver con algo, iglesia. Yo oro para que el Espíritu Santo se lo revele. Cierra un momento tus ojos conmigo y dile: Señor, revélame tus verdades, tus propósitos en mi corazón. Espíritu Santo, háblame y muéstrame todos tus diseños. En el nombre de Jesús. Amén. Este nombre que dice fluye libremente este río, es porque este río iba a tener una función. Todo el tiempo le iba a proveer al hombre la identidad que el hombre tiene, que el hombre es, para que pueda fluir sin necesidad de estar aparentando algo que no es, sin la necesidad de que pueda retenerse de no saber si está convencido o no de lo que es. Alguien que tiene una identidad sana, no lo voy a poner aquí adelante ni lo espere, que se me distrae, ahí está nada más viendo. Alguien que tiene una identidad sana no se está comparando. Alguien que tiene una identidad sana fluye libremente en quien es él. No tiene que aparentar a nada, no tiene que agradar a nadie. Simplemente dice: este es el Daniel, este es quien yo soy, y fluyo porque es mi identidad. Pero cuando el pecado rompe la identidad, quiebra la identidad de una persona, ya no puede fluir libremente, no sabe quién es. Es como el arbolito de chinola, se vive frustrado queriendo hacerse chinola porque no reconoce su identidad, no fluye libremente como mango. Hablando de una mata, usted no es mango, usted es una persona. Hablando de una mata, de un árbol, fluye libremente en su identidad porque sabe que sabe el árbol quién es. La pregunta para usted es: ¿usted sabe quién es? Si usted sabe quién es en Cristo, va a fluir libremente. Va a fluir, va a fluir, va a fluir. Y esta es una de las necesidades que como seres humanos tenemos: la necesidad de identidad. Alguien que no conoce su identidad vive de forma rechazada, vive de forma angustiada, vive afanado por querer hacer algo que no es, vive estancado. El segundo río, ¿verdad?, que habla, o que tiene que ver con manar o estallar, o que tiene que ver con también, perdón, confluir, pero de una forma consistentemente fuerte. No sé si usted ha visto alguna vez una película, y en las películas hay una explosión, ¿sí? Y de repente voy a verme un poquito a ciencia ficción ahorita, ¿verdad? Pero hay películas en donde están los personajes o la gente y son espías, y de repente tienen que poner en libertad ciertas áreas o ciertas personas, y ponen como una bomba, ¿verdad?, que va a detonar allá y allá y allá, y cuando eso detone, entonces ellos salen triunfantes, ¿verdad?, con quienes han rescatado. ¿Sí? ¿Sí se puede imaginar la escena? Bien peliculesca, ¿ok? Pero es para que le pueda ayudar a usted a entender. Entonces, en el momento que estalla la bomba, ellos están seguros de que el plan se ejecutó y es hora de salir, ¿verdad? Y salen triunfantes así todos, James Bond, esas películas que está toda la explosión atrás y salen todos así, sí, seguros, y todo el desastre atrás y ellos, y todos héroes, bueno, sin despeinarse, pero eso es muy película, ¿verdad? Hay algo que el hombre necesita en todo momento y es seguridad. ¿Qué necesitamos? Usted y yo tenemos una necesidad de tener algo seguro en nosotros. Y cuando Dios proveyó de este bracito que va a salir en el momento preciso, que va a traer una acción que me va a dar la confianza, diga conmigo, confianza, de que lo que necesito viene, un hombre puede caminar con seguridad. Camina libre, porque Dios va a proveer lo que necesita en el momento. Perdón, Dios va a proveer lo que necesita en el momento exacto. ¿Está conmigo? Entonces, esta es la segunda necesidad que la persona, un ser humano, requiere: seguridad. La primera fue identidad. La segunda, usted las conoce bien, solamente las estoy conectando con los ríos que Dios puso en el Edén. Como árboles de justicia necesitamos aprender que ya Dios proveyó todo esto para nuestras vidas. El tercer río dice: fluye tan rápido como una flecha. Diga conmigo: todos necesitamos propósito. Una flecha es lanzada por el arquero para cumplir un propósito. Una flecha es estirada, es lanzada, colocada. El arquero está mirando el arco, el blanco. Para que la flecha pueda salir directamente, ¿verdad? Y cumpla el propósito por el cual fue lanzada. Hay un versículo que me gusta mucho y estoy orando porque hemos estado deseando por muchos años que los jóvenes, ¿dónde están los jóvenes? Ok. Ese joven está medio, hay que orar por él. Los jóvenes necesitan descubrir su propósito. Dice un salmo que los hijos tenidos en la juventud son como flechas en la aljaba del guerrero. Entonces, una flecha en la aljaba de un guerrero no varía, no duda dónde va a ser lanzada. El guerrero sabe dónde colocarla. Jehová es Jehová de los ejércitos. Él es el capitán de los ejércitos de Dios. Cuando Él va a luchar, cuando Él va a diseñar algo para conquistar, Él va a usar a sus hijos. Entonces, hemos estado orando mucho porque en algún momento dado queremos lanzar algo que prepare a los jóvenes para que puedan descubrir su propósito y que sean como flechas. Un nombre que estamos orando es que puedan ser saetas en las manos del guerrero. Que el joven sepa cuál es su propósito en Cristo. ¿Amén? ¿Dónde están los jóvenes? Les digo eso para que me ayuden a orar, por favor. Una de las necesidades que tenemos como seres humanos, los que están no tan jóvenes, tranquilos, también hay algo para usted. Se queda así de: me la perdí. No, tranquilo. Tenemos necesidad de propósito. Una persona que no tiene propósito está perdida en esta vida. Yo te quiero hacer una pregunta: ¿para qué vives? ¿Por qué estás vivo? Podrás tener metas, podrás querer tener una familia, podrás tener sueños, pero eso todo mundo lo tiene. El asunto es: ¿para qué Dios te hizo? ¿Cuál es tu propósito de vida? Terminar una carrera, tener una familia, comprar una casa, tener buen dinero, todo eso son metas, son objetivos, no es tu propósito. Cuando hablo de propósito, es cuando yo veo una silla y yo digo: mi propósito, el propósito de esta silla es que alguien venga en algún momento y se pueda sentar. Siéntate. Muy bien, mi silla cumplió su propósito. Su propósito de él en este momento es llevar la ofrenda, ¿verdad? Vaya, muy bien, eso es. Perdóname, te agarré en el camino. Yo no puedo pensar y decir: bueno, el propósito de esto, pues lo que sea. El que lo tenga a la mano, que lo use como quiera. Lo puede usar como sombrilla, lo puede usar como cama. Bueno, no sé. Lo puede usar como martillo. Es decir, cuando alguien sabe para qué fue creada la silla, reconoce su propósito y dice: hey, amigo, amiga, la silla no fue creada para eso. Podrás usarla tal vez para algo como eso, pero no es su propósito, no es su diseño. Voltea al que está a su lado y dígale: usted tiene un propósito. Si usted fue creado y diseñado por Dios para cumplir un propósito de vida en Él, tiene que descubrirlo y aferrarse y decir: yo soy diseñado para dar fe. Ese es mi propósito. Tengo necesidades, Daniel, claro. Está bien que quieras tener una buena vida, pero tú tienes que reconocer que ante todo lo primordial es tu propósito. Es tu propósito. Mi propósito es alabar al Señor. Vive en ese propósito. Todos buscan una vida probablemente con éxitos, con cosas que logren. Pero hay algo que siempre les he hablado y es la ilusión del éxito. ¿Cómo quisiera tener este termo? Cuando yo tenga este termo, habré alcanzado la felicidad. Y usted logra el termo y dice, ya tengo el termo, ya, logré, soy exitoso. Y de repente, oh, qué bonito vaso. Ay, si yo tuviera ese vaso, sería exitoso. Ahora sí estaría bien. Y luego dejo el termo aquí y quiero el vaso. Me cansó el vaso. Oh, qué bonita computadora. Y vamos así, deseando, queriendo alcanzar. Y eso es una ilusión, porque cuando tú alcanzas eso, te das cuenta que en el fondo no te dio significado ni te dio propósito. Solo te dio un placer momentáneo. El propósito te va a llenar de gozo. El propósito te va a llenar de plenitud. El propósito te va a hacer no desear nada más, porque dice, esto es para lo que yo fui creado. ¿Qué importa si veo otro vaso, otra cosa? Mi propósito es dar de beber de esta agua a aquel que lo necesite. No estoy buscando otra cosa más que cumplir mi propósito. Diga conmigo, mi propósito está en Cristo. Todos tenemos esta necesidad, iglesia. Y la buena noticia es que Dios abrió un brazo, abrió un río para que usted pueda beber del propósito que Él dispuso para su vida. El cuarto río, ahí me detuve un poquito más, pero el cuarto río tiene que ver con fructífero, el que lleva bien, el que produce bien, el que transporta fácilmente. Primera de Corintios capítulo 13 dice que si nosotros habláramos lenguas angelicales, si nosotros trasplantáramos, ¿verdad?, un monte a otro lugar, diéramos todo nuestro dinero a los pobres, hiciéramos grandes cosas, pero si yo no tengo amor, de nada sirve. De nada sirve. Todo lo que va a producir fruto en su vida es lo que usted hace con amor. Lo vuelvo a repetir, todo lo que da fruto en su vida es lo que hace con amor. Porque usted podrá decir, voy a educar bien a mis hijos en mi casa porque quiero que tengan una buena educación, pero no amo eso, de nada sirve, no va a dar fruto, porque no lo hace con amor. De nada me sirve a mí decir, yo voy a ir a la iglesia todos los domingos, ahora sí, bien peinadito, bien arregladito, bien bañadito, pero estoy en la iglesia y estoy... Y no quiero y no tengo ganas, no tengo deseos, de nada le va a servir venir si no ama a Dios. ¿Me sigue? Ahí aproveché para dar un boche a algunos cuantos. Diga conmigo, el amor todo lo puede. Cuando usted tiene ese amor, que bebe de ese amor de Cristo, todo lo que haga va a producir fruto. Todo lo que haga va a producir un fruto. ¿Cuántos queremos estar conectados a estos ríos? ¿Sí? Estamos plantados, somos árboles plantados junto a corrientes de agua. Estas son sus corrientes de agua, corrientes que le van a dar identidad, seguridad, propósito y amor. Repítalo conmigo: identidad, seguridad, propósito, amor. Esto es lo que todo ser humano necesita. Todo ser humano necesita ser amado. Yo soy amado por Dios. Usted es amado por Dios. Todo el mundo está en búsqueda del amor de su vida, de su media naranja, ¿cómo le llaman? Confunden que el amor es encontrar una persona que le ame. Cuando yo veo la Biblia, dice que aquel que ama está dispuesto a dar su vida por esa persona. El amor del mundo tiene que ver con que a mí me dé alguien lo que yo quiero, que me haga sentir bonito, que me haga sentir amado, que me haga sentir a mí, que yo me sienta bien. Pero el amor del reino es un amor que da, es un amor sacrificial, es un amor que está dispuesto a primero dar en vez de estar recibiendo. Todos necesitamos amor. ¿Usted necesita amor? mi amor, su amor, fluye como aguas en un río. Si usted bebe del amor que Dios le da, que Jesús le da, de su interior brotarán ríos de agua viva. Siempre va a estar saciado de amor, porque ese es el agua que usted bebe de Cristo. Amén. Necesitamos propósito en el Señor. Cuando usted se sienta perdido y no sabe para qué va a vivir o por qué está lo que, por qué está haciendo lo que está haciendo, siento que estoy compitiendo con Mac. Ayúdenme. Ahí está. Ay, gracias. Mac es mi perrito pequeño que está allá, que es muy bulloso. Estoy orando por su propósito. Pero todo ser humano, vuelvo a lo mismo, necesitamos encontrar el para qué. Diga conmigo, ¿para qué? ¿Para qué estoy donde estoy? ¿Para qué vivo donde vivo? ¿Para qué el Señor me ha traído a este trabajo? ¿Para qué el Señor me trajo a esta comunidad? ¿Para qué el Señor me dio estos dones? ¿Para qué el Señor me ha llamado a ser parte de su reino? Usted tiene un propósito importante en el reino de los cielos. Amén. Seguridad, diga conmigo, seguridad. Las personas viven inseguras, ¿se ha dado cuenta? Una persona que no tiene a Cristo todo el tiempo está insegura. Todo el tiempo está en desconfianza. Todo el tiempo está, ¿será? No será. ¿Lo haré? No lo haré. Alguien que no tiene la seguridad en el Señor vive una vida con mucho miedo. Pero diga conmigo, cuando estoy en Cristo, mi seguridad es Él. Todos tenemos nuestra seguridad en el Señor. Quiero detenerme y quiero orar con usted y que me acompañe a orar juntos este tema de la identidad. El Señor en este metanoia está restaurando nuestro diseño de identidad también. Como árboles de justicia, yo tengo que fluir en la justicia. No tengo que forzarme, porque es mi identidad vivir en justicia, porque estoy en Cristo. ¿Está conmigo? Entonces hoy yo quiero poner esto en su corazón. La identidad del Hijo de Dios es una identidad que está diseñada también para que sea visible en nosotros. Si Él es un Dios justo, yo también puedo ser un hijo justo. Y es mi identidad. No es que la religión me lo pidió, no es que el concilio me dijo, no es que la ley me lo mandó. Alguien que tiene una identidad sana, restaurada de justicia, va a hacer las cosas con fluidez, con rapidez, con seguridad, sabiendo que eso fue llamado a hacer. A mí me gusta mucho una frase que un pastor dice. Dice: mira, no es que Jesús no podía pecar. No es que Jesús no podía pecar porque era Dios. Jesús no podía pecar porque tampoco quería pecar. No es que vivía Jesús diciendo: ah, no puedo pecar. Quisiera, pero no puedo, no. Y mucha gente vive así. Como quisiera hacer esa injusticia, pero no puedo dejar de hacer esa injusticia porque todos lo hacen. Como quisiera, ya aprendí esto, ya sé que tengo que ofrendar, ya sé que tengo que amar, tengo que honrar, es justo hacer esto, pero no puedo. Es que todo nace y toda acción va a venir en base al deseo de su corazón. Amén. Entonces Jesús no era que no podía pecar, era que tampoco quería pecar. Hoy oro para que en el nombre de Jesús nuestra identidad vaya en esta dirección. No es tanto que usted no pueda hacer injusticias o no deba hacer injusticias. Es un tema de que usted tiene que anhelar, querer, amar la justicia de Dios. Cuando usted encuentre esa sanidad y la encontremos juntos, vamos a fluir en esa identidad. Va a ser normal, me va a salir. ¿Ha visto esas personas que le salen asuntos como que no le costó trabajo, no? Le fluye. Hay gente que habla idiomas y les fluye muy bien los idiomas. Ya vemos gente que pasamos años estudiando un idioma y apenas si nos sale, ¿no? Ay, ¿por qué este fluye y este no? Le sale, fluye. su justicia, su identidad, su amor, su propósito, su seguridad fluyen en el río de Dios. ¿Qué me toca hacer? Conectarme a ese río. Conectarme a lo que Dios ya puso para mí aún antes de que yo fuera formado. Dios plantó todas estas cosas, formó todas estas cosas y luego puso al hombre. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar en esta noche. Esta noche tan interesante. ¿No le parece interesante esta noche? Padre, en el nombre de Jesús, hoy nos acercamos delante de ti, Señor, para darte gracias. Gracias, Señor, porque eres tú nuestro Dios. Eres tú, Señor, el que ha suplido todas nuestras necesidades en Cristo Jesús. Hoy oro, Señor, para que tu Espíritu Santo traiga esta revelación a nuestras vidas, Señor, en donde nuestra seguridad ya no sea, Padre, ya no esté puesta en un sistema caído, ya no esté puesta en una cuenta de banco, que mi seguridad y la seguridad de tu iglesia no esté en un buen trabajo, que tu seguridad, iglesia, no esté en nada de esta tierra, que tu seguridad sea Cristo en todo momento. Oro, Señor, para que nuestro propósito no sea lo que el mundo me dice que debo de hacer. No sea un propósito que el sistema me indica o la cultura me dice que tengo que ir hacia eso, porque es todo lo que hay en esta vida. Hoy oro para que el propósito de los hijos sea manifestado en el nombre de Jesús. Oro para que vivamos un propósito más allá que solo perseguir éxitos. Ayúdanos a encontrar una vida de significado, una vida que tenga un para qué, una vida, Señor, que en ti pueda ser sanada y pueda venir como ese estallido de luz, Señor, para manifestar un propósito eterno. Oro, Señor, para que el amor de Cristo nunca nos falte. Yo te voy a decir algo, iglesia, el amor de Cristo en realidad nunca te va a faltar, porque es fuente inagotable, fuente que no se agota. Cuando no ves el amor de Cristo, no es porque el amor te ha fallado, es porque estás desconectado de ese río que fluye. Y hoy en esta hora, Señor, oro para que nosotros como tus hijos y tu iglesia, Padre, nos mantengamos fluyendo en el amor de Cristo. Nos mantengamos bebiendo del amor de ti, Señor, que tú tienes para nosotros. Ayúdanos a producir fruto, fruto por lo que amamos de ti, Señor, fruto por lo que buscamos de ti. Padre, estamos hoy agradecidos, Señor, por todo lo que tú nos has estado hablando. Hoy oramos, Señor, para que todas mis necesidades sean saciadas en Cristo Jesús. Te agradecemos porque tú ya nos diste la respuesta aún antes de que viniera nuestra pregunta. Gracias, Señor, porque ya nos diste nuestra provisión antes de que llegara la necesidad. Gracias, Señor, porque ya nos diste el amor aun cuando nos sentíamos odiados, Señor. Gracias porque ya nos diste propósito antes de sentirnos perdidos, Padre. Yo te agradezco tanto porque todas las obras, dice la palabra de Dios, y hoy quiero recordarte esto, iglesia, dice que todas las obras que tú vas a vivir ya fueron creadas de antemano para que anduvieses en ellas. Todo ya fue creado desde antes para que anduvieses en ellas. Señor, hoy decidimos caminar en esas obras que ya tú pusiste para nosotros. Nos conectamos, Señor, en este río y nos deleitamos en ti, Jesús. En ti, solo en ti. Tú eres nuestro mayor deleite, Señor. Tú eres lo que más anhelamos. Gracias porque nos amaste primero y nos plantaste. Nos diste todo, Señor, aún antes de pedírtelo. Gracias, Jesús. Te bendecimos a ti. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén, amén, amén. Dios es bueno. Dios es bueno.
Amén, amén. Déselo con ganas, es para el Señor. Amén.
Si lo que acabas de escuchar fue de bendición, te invitamos a compartirlo y que nos volvamos a encontrar en un nuevo podcast de Compañerismo Cristiano Sion. Hasta la próxima.